A esta hora de la tarde, saludo, con una hora de diferencia, por supuesto, en el Perú, a Fernando Tuesta. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde Buenos Aires. Hernán Mundo lo está saludando. Fernando, ¿cómo le va? Gracias por este contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. Gracias por la invitación.
Lo mismo digo. Fernando, para tratar de entender y comprender desde la Argentina, donde usted sabe muy bien, hay una colectividad peruana muy importante, muy presente en distintas ciudades, por ejemplo, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, que quiere saber sobre lo que está aconteciendo con un escrutinio que le pregunto, y es la primera inquietud, se ha ido demorando y que tiene ahora esta actualización. De hecho, vamos con estos datos que son los que tenemos frescos, ¿no? Vigentes, con la elección de primera vuelta que aconteció el día domingo. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, está obteniendo el 17,04% de los votos. Y ahora la novedad es que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, pasa al segundo lugar con 12,08, superando de esta manera a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, representante de Renovación Popular, que queda en tercer puesto, con el 91,54% de actas contabilizadas. La primera pregunta tiene que ver con por qué el escrutinio demora tanto, cuál es la explicación que se da allí en Perú y que se puede brindar también a aquellas personas que estamos fuera del Perú y que tratamos de comprender lo que está sucediendo.
Muy bien, voy a tratar de explicar, porque hay considerables diferencias entre la forma de votar en Perú que Argentina. Para empezar, aquí existe lo que se llama la boleta única. Ustedes tienen una boleta para cada candidato, ¿no? En segundo lugar, esta elección ha sido muy particular porque ha sido muy complicada, porque el número de partidos ascendió a 43, pero solamente se crearon tres alianzas, quedando 38 partidos, los cuales 35 presentaron fórmula presidencial. Acá, a diferencia de Argentina, no hay lastimosamente la cultura de la coalición o alianzas electorales. Entonces esto hacía ya más dificultoso en general. Lo segundo es que nosotros regresamos a la bicameralidad que se perdió con el autogolpe Fujimori en el año 92. Es decir, vamos a tener de nuevo Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero el Congreso de la República decidió que esta última tenía, para poder ingresar al Senado, tenía que hacerse de dos maneras distintas. La mitad del Senado se elegía por distrito nacional y la otra por circunscripciones uninominales. Pero además, obviamente, se votaba para la Cámara de Diputados y además para el Parlamento Andino. Pero este mismo Congreso, a su vez, que es el responsable de la gran confusión, decidió reincorporar el voto preferencial. Por eso que en la boleta única, uno marcaba un partido y tenía dos cuadrados para elegir dos miembros de la lista del partido que uno votaba. Esto hizo que si es que uno quería mostrar su voluntad y votar por todas las posibilidades, tenía que ser cinco marcas más siete votos preferenciales, lo que hacían 12. Esto ya es inmensamente complejo. Decírselo así oralmente, sin gráfico, es un poco complicado para quien nos escucha. Lo que quería decir era que en realidad esto era frondoso y por lo tanto organizarlo también. Pero en relación ya directamente a la pregunta, dentro de toda esta complejidad, lo siguiente: ustedes tienen en Argentina un mecanismo que es una suerte de conteo rápido que lo hace una empresa extranjera, contratada. Y por lo tanto, este es un trabajo de una muestra estadística muy amplia. Y el Ministerio del Interior saca el informe y generalmente esto lo que hace es dar el resultado si hay segunda vuelta o no, o quién es el ganador. Esto además hace que no exista la presión sobre la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior. En el Perú es distinto. no existe esta empresa, no existe este servicio, porque, y es algo que quería precisar, mientras en Argentina se da ese tipo de resultado, lo que está haciendo la Dirección Nacional Electoral es seguir ingresando la información de las actas electorales. Es lo que ahorita está haciendo la OMPE, lo hace también allí, solo que ustedes tienen un resultado derivado de este servicio que no hay en Perú. Entonces no es que se demora, nos demoramos igual que
Claro.
ustedes, solo que no hay este servicio. Entonces, ¿qué pasa con qué problema hay en estos resultados? En que van apareciendo en la plataforma conforme llegan las actas. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan las actas primero de la capital. Llegan las actas primero de las zonas urbanas y luego de las zonas más alejadas y rurales. Entonces el domingo y el lunes aparecía primero Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, sobre todo este segundo, que tiene su apoyo en Lima. Pero de repente ha comenzado a crecer y ya hoy amanecimos con que Roberto Sánchez aparece primero, me refiero, segundo en realidad, como para entrar a la segunda vuelta, con lo cual ha provocado que algunos no entiendan, ¿no? Hubo dos conteos rápidos de empresas que hacen investigación de mercado, sondeos, encuestas. Y una de ellas sí dijo el domingo que quienes pasaban a la segunda vuelta eran Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Otra dijo Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Lo cierto es que esto se va a terminar todavía en unos días, hasta que casi se cuente todo o se incorporen al centro de cómputo, porque está muy peleado, muy cercano. Es bien difícil vaticinar.
Le quería preguntar, después de esta explicación y esta aclaración, y se la agradezco también para comprender la dinámica. Bueno, le cuento que aquí también se está trabajando en una reforma de tipo electoral. De hecho, el gobierno
¿Sí lo
está,
escuchan?
está apuntando a una reforma electoral con posibilidades de que se vaya efectivamente hacia la boleta única. Bueno, allí necesita el gobierno, por supuesto, de apoyos desde el punto de vista parlamentario para que, y sobre todo desde las provincias también, se tenga la misma postura. Bueno, veremos qué sucede. En eso está trabajando el gobierno de Javier Milei. Pero volviendo al Perú, y para explicarnos y tratar de comprender, en el caso de que quedaran efectivamente Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral próxima del mes de junio, ¿verdad? Perfiles ideológicos muy distintos.
Contrarios.
Exactamente. ¿En qué está poniendo el electorado peruano su preferencia y qué escala en la sociedad peruana de la propuesta tanto de Fujimori como de Roberto Sánchez?
¿Sabe usted que esta primera vuelta hace una campaña delante de un electorado en general frustrado? Un electorado desinteresado, un electorado, yo diría hasta desesperanzado. En los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes, 4 en cada mandato, donde debieron haber 2. Hoy día tenemos un presidente que se llama José María Balcázar, que quizá usted no lo ha escuchado, y que muchos peruanos, si le preguntan, tampoco saben quién es, y que hace un mes que no aparece. Es que han habido tantos presidentes que la gente ya no ve el cambio del presidente algo que cambie sus vidas. Entonces van a votar porque tienen que ir a votar. Acá el voto es obligatorio, pero efectivamente obligatorio porque la penalidad es económica y hay muerte civil. Si usted no ha votado y no ha pagado su multa, no puede hacer ningún trámite civil.
¿La penalidad económica es significativa?
110 soles, que es más o menos $30, más o menos, pero si es miembro de mesa y no ha participado, son 275, en total sería unos $120, que no es poco para muchas personas de escasos recursos. Pero además, digo, lo de la muerte civil es importante. No puedes hacer ningún trámite, firmar un contrato, sacar un pasaporte, nada. Sacar un DNI. Nada, absolutamente nada. Eso te obliga entonces, ¿no?
Le
Sí.
Sí, le pregunto, para tratar de comprender en qué se referencia la gente que ha votado a uno y a otro, si es que efectivamente, como decíamos, dentro de un estrecho margen que se está dando entre el segundo y el tercero, pensemos en efectivamente entonces que Roberto Sánchez sea efectivamente quien compita en la segunda vuelta. Keiko Fujimori, ¿qué viene a recoger de los planteos que está haciendo la gente? Por ejemplo, por cuestiones de inseguridad, allí toma el guante de esos pedidos de la sociedad. Me refiero también a lo que está pasando, no solamente en el Perú, sino también que
Sí,
está
claro.
sucediendo en otros países de Latinoamérica.
Así es. Mire, la campaña que acá empieza desde enero solo tuvo interés para los electores 3 semanas, y de las cuales se movió todo hasta el último día. Hasta el último día. Entonces, se centró más al inicio en el tema de seguridad. Y cada cual quería ser más duro. Decían, por ejemplo, cárceles para los corruptos, ¿no? Todos, ¿eh? Indiscriminadamente, ¿no? Todos son corruptos, deberíamos estar presos todos los peruanos, entonces, ¿no? Dirían. Luego, pena de muerte. Nuestra constitución lo prohíbe. Como lo prohíbe, entonces vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros, pelotones de aniquilamiento, o sea, cada cual más aparecieron en el centro, como sucedió en otros países, de atención, lo de Bukele, etcétera, ¿no? Pero no hay, según los especialistas, yo no lo soy, en este tema, ninguno que tenga medianamente un plan efectivo. Nosotros, al igual que ustedes, tienen muchos migrantes, entre ellos peruanos. Perú nunca ha sido, digamos, centro de atención migratoria, salvo el caso de Venezuela, donde tenemos 1.200.000 para una población de 30 millones, es significativo. Pero entonces eso ha producido, ¿qué cosa? La xenofobia, ¿no? Muy fuerte. Entonces algunos le atribuían todo estos problemas a los venezolanos, ¿no? Tren de Aragua. Eso ha sido muy lamentable, pero no ha habido todavía. Lo que sí creo es que la diferenciación se va a ver ahora recién de en camino en la segunda vuelta, porque con la cantidad de candidatos que habían, era realmente una confusión.
Estamos conversando con Fernando Tuesta, él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando, le hago una última consulta y tratar de entender. Decíamos que en el perfil ideológico de Roberto Sánchez, bueno, una afinidad clara hacia la izquierda. ¿Qué posibilidades hay que efectivamente, habiendo sido funcionario de Pedro Castillo, el avance hacia el indulto del expresidente del Perú?
Bueno, Roberto Sánchez es quien ha propuesto indultar. Roberto Sánchez tiene una particularidad. Él es congresista actual y ha sido ministro. No es un desconocido ni es un outsider, ¿no? Él es un personaje que se ha acomodado para aparecer como el heredero de Pedro Castillo, que efectivamente está encarcelado. Pedro Castillo está encarcelado básicamente por el intento de golpe de Estado. A todas luces, es una persona que al hacer este acto de aparecer en televisión, como lo vimos y quizá también ustedes a nivel internacional, como él declara, ¿no? Cerrar el Parlamento, intervenir, etcétera, instituciones, un golpe de Estado, que lo hizo mal, como hizo muchas cosas mal. No le quita la responsabilidad de ir a estar preso. El problema es que derivado de eso hubo un estallido social donde murieron cerca de 70 personas y donde la expresidenta no solamente asumió responsabilidad de los hechos, sino que minimizó los hechos. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que hay familias, pues, dolidas, ¿no? Zonas, y donde pasó esto fue en las zonas que han sufrido también los embates del terrorismo. El sur andino, que es la parte más pobre, la parte más excluida, donde cuando han querido ir algunos candidatos no los han dejado, porque Lima además, Perú es además un país centralista. Entonces los candidatos, algunos han mirado pues con desprecio, ¿no? Y acá ha aparecido este voto, que no es ni siquiera un voto pues ideológico, ¿no? Es un voto antisistema en general porque se sienten desplazados. Y esto es lo que está aprovechando Roberto Sánchez, que si llega a ser presidente, digamos en el hipotético caso, previa a una campaña que sería durísima, parecía la del 2021, no es tan fácil indultar, si bien es privilegio del presidente, hay un procedimiento por el cual se tiene que pasar. Pero bueno, eso es parte de su discurso para ganarse y seguir ganándose a los seguidores de Pedro Castillo.
Fernando, apelo a su brevedad. ¿Por qué ahora sí podría ser la posibilidad de que Keiko Fujimori llegue efectivamente a la presidencia y de cara a la segunda vuelta, qué o cuáles de los candidatos de esta primera vuelta electoral pueden llevarle votos, sumarle votos?
Yo creo que si es que sale la Rafael López Aliada, la posibilidad que gane ella es mayor. A tal punto que en el debate y expresiones hasta el día de ayer eran que a ella le gustaría ir con él. Porque la Rafael López Aliada se ha enfrentado a todos. Entonces ha creado una serie de franjas abiertas. Muy, muy fuertes, ¿no? Una animadversión muy fuerte. Y es por eso que creo que ella lo hace estratégicamente. Y sabe que con el caso de Roberto Sánchez podría perder. No digo que va a perder necesariamente, podría perder. Entonces, ella se ha movido en este caso de manera más estratégica. No se ha enfrentado en primera vuelta de manera agresiva contra todos, ni mucho menos. Bueno, es la candidata que va a tener su octava campaña, ¿no? Porque ha pasado 4 veces a la segunda vuelta. Entonces haría su octava campaña y podría ser que esta vez gane.
Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica del Perú, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, justamente de este país. Agradecidísimo nosotros por este contacto con Radio
Nos vemos,
Nacional.
Mauricio.
Un saludo a
Gracias a ustedes.
la distancia. Hasta luego.
¿Cómo no? Hasta luego, pues.